segunda parte. Y traigo algo aquí también que solo en el espíritu, las cosas dice que las cosas en el espíritu son locura. Y ya voy de qué se trata esto que traigo. Nos vamos a ir a 1 Corintios como estuvimos ayer hablando para iniciar el tema de hoy. 1 Corintios 12, que estamos hablando, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El verso 4 fue lo mismo que leímos ayer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que sigue, el 9, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro. Me llama la atención porque en los anteriores dice a otros, pero aquí dice a otro, a una persona nada más. El hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor Jesús. Gracias por lo que tú tienes preparado por el día de hoy, por el día de mañana y los días venideros. A ti sea la honra y la gloria. Como decía ese canto, que no daremos gloria a nadie más, sino a Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Ayer mencionaba algunos pasos para darnos cuenta de que ese don de hacer milagros. Comentaba ayer de que muchas veces nos preguntamos por qué ya Dios no hace milagros, que le dije corrijamos, porque Dios es el Dios de milagros. Segunda pregunta que nos hacemos: ¿por qué en la iglesia no miramos milagros? Les explicaba, no miramos milagros porque los hemos dejado de hacer, porque la Biblia nos enseña que el Señor nos dio el don de hacer milagros. Si no los vemos es porque los hemos dejado de hacer. Y comentaba de que para ser parte, para que nosotros podamos hacer un milagro, tenemos que tener la naturaleza divina. Esa fue la parte de ayer. Qué bueno por los que vinieron ayer, porque ya entienden el número uno de esta parte y hoy va a ser el número dos. Entonces se necesita la naturaleza divina. Y la palabra nos enseña que Jesucristo nos hizo a nosotros participantes de esa naturaleza divina. Tenemos nosotros dos naturalezas. Ayer lo leímos. Los que estuvimos ayer con la palabra comprobamos que somos parte de esas dos naturalezas. También enseñé que hay un poder que actúa en nosotros. Ahora te voy a llevar a dos personajes que la Biblia nos menciona que nosotros podemos tener la misma capacidad que ellos tuvieron en aquel entonces. El primero de ellos está en Éxodo 4, versos 16 y 17, y mira lo que dice su palabra: y él hablará por ti al pueblo, él te será, mire, oiga bien y escuche, ponga atención, y él hablará por ti al pueblo, se refiere a Aarón y Moisés, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él. ¿Quién iba a ser el lugar de Dios? Moisés. El siguiente verso: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Si usted tiene su Biblia, levante la vara que tiene en su mano. En aquel entonces, Dios le dio a Moisés una vara. Esa vara era el simbolismo de la autoridad de Moisés en él. Hoy en día, esta es nuestra autoridad, esta es nuestra vara. Pero me llama la atención, dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía 430 años clamando a Dios, ¿por qué? Por la libertad, porque estaban ellos en esclavitud. ¿No se le había hecho fácil a Dios aparecer en las nubes? Dígame si no se le hubiese hecho fácil. El pueblo clamaba a Dios por libertad. Dios pudo haber aparecido en el cielo, hacer señales y decirle, aquí estoy yo, su libertador. Pero Dios nos estaba enseñando a nosotros que nosotros podemos ser como Dios. Y esto no es blasfemia, está en la Biblia. Porque a veces malinterpretamos la palabra y dice, ¿cómo voy a ser? Ayer di la primera parte, por eso para hoy estar más seguros todavía de esto. Entonces dice la Biblia que llama a un hombre, entre todos escoge a un hombre, a Moisés. Y Moisés se presenta con excusas como muchos de nosotros. Y empieza a decir, no, Señor, pero es que yo aquí, que yo allá, así como nosotros. ¿Por qué? Porque era la naturaleza humana. La naturaleza humana, les dije ayer, tiene miedo, tiene dudas. Moisés estaba ante una naturaleza humana. Cuando empieza a llamarlo Dios, le dice, yo no puedo hacer eso que tú me estás llamando, Señor, como muchos de nosotros. Obviamente, no podemos. Humanamente, no podemos. Moisés tenía razón. Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no sé hacer esto. Señor, yo no sé hacer eso. Claro, nuestra naturaleza humana no podemos hacer nada. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, Dios le estaba enseñando a Moisés, es que Moisés, te voy a enseñar la naturaleza divina. Lo que puedes lograr cuando aprendas a conocer la naturaleza divina. Solo en esa naturaleza es que podemos hacer milagros. Entonces le dice, llámate Aarón, Aarón será tu boca, pero tú serás Dios para ellos. Uy, hermano, qué hermoso que el Señor le diga a alguien aquí de nosotros. Ustedes, te quiero llamar a fulano de tal, un nombre ahí, Mercurio, para que no diga, ah, le dijo a fulano, a Mercurio. Voy a llamar a Mercurio, le voy a decir, Mercurio, tú serás Dios para ellos hoy. Usted puede ser Dios en su casa para alguien que necesita ver un milagro. Y eso no es blasfemia, váyase a la Biblia porque ayer lo enseñé. Ahora, mira lo que pasó en Éxodo 14. Moisés tenía que empezar a descubrirse y a saber qué era entonces ser Dios. Vamos a ver. Y yo quiero que me entienda y que no me la malinterprete esta palabra. Le estoy hablando que Dios a nosotros nos está invitando a que tengamos ese poder que dio en la cruz del Calvario. Ahí nos dio un poder para que nosotros podamos tener esos dones que hoy en la iglesia se están necesitando. Ahora váyase a Éxodo 14, 15. Mire lo que dice la palabra. Le dijo a Moisés, tú hablarás a él. Y no, 14, Éxodo 14, verso 15, Éxodo 14, verso 15, el capítulo 14, Melanie, ese es el 4, necesito el capítulo 14, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Así hacemos nosotros, ¿verdad? Muchas veces estamos clamando al Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. El siguiente versículo, el 16. Y tú, le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hasta ahí nomás dejémoslo. Después continuamos con el siguiente. ¿No se le hubiera hecho fácil a Dios también hacerlo él? Fácil, él es Dios. No hay nada imposible para él. Póngale atención a la palabra. Póngale atención. Dios pudo haber hecho. La Biblia dice que se encontraban frente al mar y atrás estaban los egipcios. No había oportunidad de que ellos se salvasen. No había. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué están clamando ustedes a mí? Le dice. ¿Ya no les enseñé yo a ustedes cómo pueden hacer el milagro? Eso le estaba diciendo Dios a Moisés. Ya no les enseñé, Moisés, ya no te enseñé. Dejen de clamar a mí. Tú tienes en la mano, le dijo. Usted tiene en su casa, usted tiene en su mano, usted tiene esto, usted tiene el poder en su casa. Nosotros muchas veces confiamos más en la ciencia, en los médicos, en los abogados, en muchas cosas confiamos, pero nos estamos olvidando que se nos delegó un poder hace años, antes de que naciésemos, se nos otorgó un poder. Entonces le dijo, levanta la vara, Moisés, y hazlo tú, le dice, para que todos observen que tú tienes poder, porque yo te delegué un poder. Le estaba diciendo, divídelo y haz que ellos pasen en seco. Todos ellos fueron testigos de ese poder. Ahora, mire lo que pasa en el verso 21, ahí mismo de Éxodo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿E hizo quién?
Jehová.
Que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Quién le ayudó a Moisés? Y volvió el mar. No, eso lo vamos a leer después. Solo el verso que te acabo de decir. Ah, pero ahí termina. Dice el verso 21. Y extendió a Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase. Lo leímos. Diga, Dios y yo. O sea, sin Dios no hay poder. No hay poder. Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí nada pueden hacer. Nada. La única forma de tener poder y de que ese poder se active es Dios y yo. Nosotros a veces decimos, hermano, fíjese, ayúdeme a orar, hermano. Mire, es Dios y usted. Dígase al que tiene a su lado. Es Dios y tú. Es Dios y yo. Solo los dos. Dios en mí. Jesús le dijo a ellos, Dios en mí y yo en ustedes, le dijo. Así se actúa el poder. Dios le dijo a Moisés, Moisés, usa tu vara y tú divide el mar, le dijo. Pero yo te voy a ayudar, le dijo. Abre el mar, pero yo voy a mandar un viento para que el mar se divida. Entonces, me llama la atención esto, ¿sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña en 2 Tesalonicenses 2 de que van a haber falsos milagros y falsas señales y vamos a creer muchos a esos milagros. Pero cuando nosotros entendemos que el único que hace milagros poderosos es Dios, ahí vamos a tener el discernimiento. Porque dice la palabra que muchos vamos a creer a esos falsos milagros. Así dice la Biblia. Pero cuando yo tengo el discernimiento y conozco el poder que hay aquí, yo voy a saber que eso que están haciendo no es de Dios. Dice la palabra aquí, le dijo a Moisés, haz tu parte y yo haré la mía. Cuando nosotros queremos hacer algo y tenemos duda, Dios no puede hacer la otra parte. Les dije ayer, el poder que actúa en nosotros depende cómo está, si creo o no creo. Si Moisés le dice, Señor, es que yo no puedo, hazlo y yo haré la segunda parte. Mire lo que dice en el verso 26. A Dios sea la gloria, amén. En el verso 26. Y Jehová le dijo a Moisés otra vez, ahora extiende tu mano sobre el mar. ¿Para qué? Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, el verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. ¿Y quién? Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Iglesia, te quiero decir algo. Hay cosas que están cerradas en tu vida. Dios te dice, levanta la mano, levanta tu autoridad y abre tu caso en el nombre de Jesús. Si el abogado te ha dicho que no se puede, entonces Dios ocupa un Moisés que se atreva a creer para que Dios haga el resto. Este es un país que dice la palabra que Dios nos ha entregado esta nación. Y muchos se han conformado diciendo, con que mi hijo lo sea, basta. Ay, Dios. Dios anda buscando un Moisés que se atreva a abrir su caso. Que hoy le diga: Señor, bueno, ya entendí. Yo voy a abrirlo y tú me vas a ayudar. Así es el, no es el abogado. No es el abogado que te recomienden que es el mejor de Kansas. No. El mejor abogado de nosotros se llama Jesucristo. Acá está en la palabra. Hay algo que está cerrado en tu vida. Hay finanzas cerradas. Hay matrimonio. Hay crisis cerrado. Dios te dice: levanta la autoridad que te he dado. Úsala y abre el caso. Ahora le dice después: bueno, ya lo abriste. Ahora necesito cerrarlo. Dios también lo pudo haber hecho, ¿verdad? Ya abrió el mar, ya pasaron todo, ya los miró que fueron libres. Ahora dijo Dios, él pudo haber dicho: bueno, ahora yo cierro el mar. Pero no, le volvió a decir a Moisés: ahora te vengo a decir, hay cosas que necesitas cerrar en tu vida. Y Dios te está diciendo: primero ciérralas tú y yo después te voy a ayudar. Hay cosas en el mundo espiritual que primero hay que cerrarlas para que se abran. Si alguien lo entendió. En el mundo espiritual, primero tengo que cerrar puertas que me impiden que aquello se abra. Así dice la palabra. Entonces, quiero darte la identidad el día de hoy, como te la di ayer con los pasos que vimos, de que Dios necesita un Moisés para seguir mostrando que Él es el Dios de milagros y que no hay nada imposible para aquel que le cree. Ahora, que este es el punto más importante en el que yo me quiero enfocar, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque lo de Moisés te quería hablar simplemente para que puedas comprender y entender que hay cosas que necesitas abrir y hay cosas que necesitas cerrar. Y Dios te va a ayudar a hacerlo. Siempre me llamó la atención esta palabra. Y creo que hace un año atrás, Luby me dijo que quería la explicación de este mensaje. Cuando fuimos a Israel, quise descubrir qué fue lo que pasó ahí. Y te voy a llevar a Ezequiel 37, y mire lo que dice su palabra en el libro de Ezequiel 37. ¿Sabemos lo que está ahí? Es el valle de los huesos secos. Mira lo que dice el verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Muchísimos, ayer leímos grandísimo, ¿verdad? Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El 3. Y me dijo Dios le preguntó a un hombre y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Buena respuesta le dio Ezequiel. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos Y diles, 1, 2 y 3. Hoy sí desayunaron. Ayer no habían cenado, pero hoy sí desayunaron. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. El 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Alguien me puede decir qué es un hueso seco? Ok, un hueso sin vida. ¿No tiene vida? ¿Creen ustedes que no hay vida en un hueso seco? seca los huesos? Otra pregunta, pues. Te voy a llevar a la Biblia. Te voy a llevar a la palabra. ¿A qué se refiere ese valle de los huesos secos? No se lo di a Melanie, pero búscalo ahí, Melanie, Proverbios 17:22. No se lo di, pero lo vamos a ver el día de hoy, porque hay un misterio en los huesos. Vamos a leer todos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Qué seca los huesos? La tristeza. Ya descubrimos, y no somos médicos, pero la palabra nos enseña la ciencia. La palabra nos enseña la medicina. Dice que lo que seca los huesos es la tristeza. Es la tristeza. Hay un misterio en los huesos, a tal grado que cuando José muere, pide que lleven sus huesos de Egipto. Dijo, no, que mis huesos no queden en Egipto, que vayan para la tierra prometida. Cuando Job está siendo atacado por el enemigo, Dios le dice, mira, puedes tocar todo de él, pero no toques sus huesos. Y ahí está en la palabra. ¿Por qué Dios no le permitió a Satanás que tocase sus huesos? Ponga atención que hay un misterio en los huesos. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, dice la palabra que ya estaba profetizado que ninguno de los huesos de Jesús iban a ser tocados. Y no fue tocado. Porque cuando fueron a verlo, dice que él ya estaba muerto y no se atrevieron a quebrarle los huesos de la rodilla. Porque esa, tenían que quebrarle los huesos. Entonces, hay un misterio. Pero aquí Dios le quiere dar una enseñanza a la iglesia y al profeta. Y le dice, primer lugar, profetiza, le dice, el verso 1. Profetiza, le dice, a esos huesos y díganles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Cuando mi esposo le... El cardiólogo le ponía esa, ¿cómo se llama? La cosa que le ponen acá para los sonidos. Le dijo, ponle música, le dijo, a tu corazón. Ponle música, porque el corazón está triste, le dice. Entonces, la ciencia, él es un doctor cristiano y siempre hablaba con la música, relacionaba la música con el corazón. Y relacionaba la ciencia con el espíritu. Por eso me gustó mucho cómo atendía él a mi esposo. Porque siempre le hablaba con la palabra. Y ministraba a mi esposo y lo examinaba y le iba hablando la palabra. Miren, un médico cristiano hacía todos los exámenes, pero le hablaba la palabra. Y a veces nosotros tenemos todo aquí y nosotros no nos damos cuenta. Y el Espíritu de Dios me mostraba muchas cosas a través de esto en el valle de los huesos secos. Y aquí hay una calavera, así somos nosotros. O sea, el pellejo, el cuerpo, el que no nos hace ver. Y todos esos huesos tienen nombre, todos ellos. Primer lugar, le dice, profetiza lo que nosotros tenemos que hablar. A nuestro organismo muchas veces es profetizar palabra de Jehová. Todos nosotros tenemos que conocer ese misterio, porque Ezequiel le pregunta y le dice, Dios le pregunta, ¿vivirán? Ezequiel le dice, tú sabes. Entonces le dijo Dios, te voy a mostrar cómo van a vivir esos huesos secos. Pero para empezar, lo seca la tristeza. Por eso dice la palabra de Dios que un cristiano no debe estar triste. ¿Y sabe por qué nos entristecemos? Por la naturaleza. La naturaleza humana, hermano, nos debilita, nos cansa, nos pone duda, nos enferma, nos da miedo. Ayúdenos. La naturaleza humana es la que se enferma. Se deprime, ansiedad, depresión, estrés. Todo eso es la naturaleza humana. Cuando entendemos que Dios nos hizo a nosotros, porque la Biblia no dice que Jesús se enfermó. ¿Alguno de ustedes ha leído? No. ¿Y qué decimos nosotros? Ah, pues que era Jesús. Ay, es fácil arreglarnos, ¿verdad? Sacudirnos. Después te voy a llevar. Espérense que vamos a ir despacito aquí en esto que me quiero enfocar. Jesús no se enfermó. ¿Jesús anduvo peleando? ¿Jesús anduvo haciendo fraude? ¿Chismeando? Oiga, la Biblia dice, Jesús vino a enseñarnos que seamos como Él. Pero nosotros decimos, es que somos humanos, es que somos imperfectos, sí. Si me manejo en la naturaleza humana, sí, tiene razón. Pero si yo soy participante de la naturaleza divina, entonces voy a comprender lo que Jesús nos vino a enseñar a través de la palabra y nos dejó la palabra para que aprendiésemos. Entonces, primer punto, profetízale a tu cuerpo. Vámonos a la segunda, ahí mismo en Ezequiel 37, versos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero... Te voy a explicar. Diga conmigo, obediente. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? No. Humanamente. Sí, ¿cómo? Dígale al que tiene a su lado, pues, come bien, amigo mío, hermano mío, coma bien, hermano. Ezequiel dijo, profeticé pues como se me había mandado. Él fue obediente. Uno le dice, mire, hermano, coma bien, hermano. Aprenda, así no se come. No, el Señor es poderoso. El Señor a mí me va. De algo me voy a morir. Qué bien que se muera, acuéstese y se murió, pero estar sufriendo. Entonces, hermano, obediente, dígale. Cuando mire a su lado a alguien que come salvaje, dígale, obediente, obediente. El saber comer, el saber descansar. Mire, hermanos, trabajar de lunes a domingo, trabajar 14 horas, bendita la que queda viuda. A ella la que le va a quedar todo, obviamente. A él es que le va a quedar todo, o viceversa, ella, si es ella, pues él, a él le queda. Entonces, dice aquí, profeticé pues como se me había dicho, él fue obediente, y empezó a ver que aquello recobraba vida. Segundo punto, obediencia, váyase ahí mismo, 37, 9 y 10, 9, y me dijo, profetízale ahora al Espíritu. Aquí vamos a lo divino. Porque primero fue en lo carnal que hay que ser obediente, hermano. Le dijo, profetízale a la carne ahorita, a estos huesos, y dile. Entonces dijo él, profeticé como se me había mandado, la obediencia. Ahora le dijo, pero dijo que no había Espíritu todavía. Entonces me dijo, profetízale al Espíritu. Aquí vamos a lo divino, aquí donde todos ahorita somos santos, aquí todos ahorita somos divinos. Profetízale al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así dijo Jehová el Señor. Mire, profetízale al Espíritu, profetiza hijo al Espíritu. ¿Cuántas veces aparece Espíritu ahí? Tres veces. Y así ha dicho el Señor, Espíritu, diga, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profetiza sobre el Espíritu. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros, no el pastor, no un diácono, no uno de la intercesión. Yo tengo la autoridad de hablarle a mi Espíritu, a mi Espíritu que está dentro de mí, que viva, dice el Señor. Espíritu de sanidad, dice el Señor. Espíritu sobre mí, estos huesos han de vivir por palabra de Dios, por promesa de Dios. Hay que profetizarle al Espíritu. Así nos enseña la palabra de Dios. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La iglesia debe caminar con la naturaleza divina, no con la naturaleza humana, hermano. Nosotros estamos viviendo carnalmente. La iglesia de Dios vive en la humanidad y no es así. En lo humano vivimos, humanos, seres humanos, y la palabra dice que somos seres divinos. Solamente cuando entendamos ese propósito, entonces no habrán conflictos matrimoniales. ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Por qué hay divorcio dentro de la iglesia? Porque se volvieron carnales. Porque conocían la palabra y se volvieron carnales. Viven en la naturaleza terrenal. Yo soy de la tierra, pues. Nosotros aquí, usted sabe, pastor, no, hermanos. La Biblia nos enseñó ayer que Cristo nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Si entendiésemos ese misterio, no hubiesen divorcios, no hubiesen pleitos, no hubiera envidia en la iglesia, no hubiera crítica, no hubiera murmuración, no hubieran divisiones, no hubiesen un montón de cosas dentro de la iglesia. Pero todo eso se vive porque somos naturales. Cuando entendamos entonces que somos de la naturaleza divina, vamos a cambiar aún la forma de pensar, la forma de ver y la forma de hablar. Mire lo que dice Romanos 10, 17, y lo voy a relacionar con Mateo, porque quiero que hagamos algo el día de hoy y quiero una ministración que el Espíritu de Dios me decía. Romanos 10, 17 dice, así que por la fe... ¿Cómo entra la fe? Y la palabra de Dios nos enseña que el don que la fe es un don de Dios. Pero ¿cómo yo voy a adquirir ese don? Por oír, dice. Oír la palabra. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Dile a esos huesos, oíd palabra de Jehová. ¿Cómo entra la fe? Oyendo la palabra de Dios. Pero solo hay una cosa que nos impide poder realizar un milagro. ¿Cuál será? Mateo 13:58. 1, 2 y 3. ¿Quién no hizo milagros? Se puede imaginar, hermanos. ¿Qué aprendemos de esa palabra? Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Dios de milagros. Jesús es de la naturaleza divina. Pero no pudo hacer ahí, dice, muchos milagros porque no creían. Lo único que nos impide ver el milagro que estoy esperando es exactamente si yo tengo duda. No puedo, no se puede. Ni Dios, ni yo, ni usted lo podemos hacer. Esa palabra incredulidad se encuentra en la naturaleza
humana.
Para creer hoy y para realizar ese milagro, tengo que estar en la naturaleza divina. Yo quiero hacer algo el día de hoy. Poneme la foto que te di, Melanie. La fotografía que te puse. Porque esos somos nosotros, lo que vamos a ver ahí. Esos somos nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene 10 sistemas humanos. ¿Cuántos sabíamos eso? Cada uno de nosotros tiene un sistema óseo, que son los huesos, el sistema muscular, donde están los tendones, que son los que cuando tenemos estrés, esos tendones están más endurecidos, el aparato circulatorio, circula toda la sangre, ahí está todo el digestivo, el estómago, el urinario, ¿para qué explicarlo? Ya sabemos. Los nervios, ay, el sistema nervioso, el que está dañado, el insomnio, la depresión, la ansiedad, es porque el sistema nervioso está distorsionado. El sistema reproductor, ya sabemos, lo de femenino y masculino, lo linfático que trabaja el corazón, lo hormonal, obviamente las hormonas del hombre y de la mujer, y el respiratorio, el que respiramos. Esos somos nosotros. Todos nosotros tenemos esos sistemas. Aquí no hay ninguno que diga, no, yo no tengo el sistema hormonal. ¿Hay alguno que no lo tiene aquí? Mira, el sistema hormonal es desde que nació. Dice, es niña, es varón, ese va a tener sus hormonas masculinas, sus hormonas femeninas. Desde que nacemos. ¿Hay alguien que diga que no tiene el sistema óseo? ¿Verdad que no? Todos nosotros tenemos esos sistemas, todos los que estamos acá. No hay ninguno que diga no. Pero hoy vamos a profetizar sobre eso que está ahí. Voy a darle esta hoja a Astri. Ada, y pueden pasar los músicos, miren. A Yared, enséñalo, a Yared, mi nieto, han dicho los médicos, dicen ellos, que el niño tiene un problema en esta parte de acá, de los hombros. Por eso, esos son los hombros, acá. Dicen los médicos. Cuando Astrid tenía 5 años, me dijeron los médicos que ella iba a ser, ¿cómo se llama la palabra? ¿Ah? Epiléptica. Así me dijeron los médicos. Su hija va a ser epiléptica, me dice. Dije yo, mi hija. Obviamente, cuando uno conoce la palabra, no acepta un dictamen médico. Y dije yo, mi hija no es epiléptica. Jamás lo será. Para empezar, no hay epiléptico en mi familia. Para empezar, le digo. Y dos, mi hija es sana. Y nunca acepté ese dictamen. Y yo le dije a Astrid, nunca acepté el dictamen que los médicos le han dicho a Yaret. Ahora le digo yo, te voy a dar un papel. Y ese papel todos los días vas a leer y vas a decir, huesos, huesos de Yaret. Le hablo a la clavícula. Le hablo a la escápula. Le hablo al esternón. Y le hablo al húmero de Yaret. Huesos, escuchad palabra de Jehová. Dios dice que nació sano y sano será. Así se habla la palabra, así se profetiza. Llame el nombre del hueso del que el médico ha dicho que está enfermo. Mireya, dicen los médicos, ¿verdad?, que la niña nació así. Pero vas a declarar eso sobre la niña. Le vas a hablar al estribo, al yunque, al martillo, a todo lo que está ahí. Le vas a hablar y le vas a decir, escuchen palabra de Jehová, porque tu hija no va a seguir así de esa forma. Si vos lo crees, Mireya, así será. Nosotras las madres somos las llamadas en creer que Dios lo hará. Y yo le dije al abuelo, yo oí a esa niña cantar y un día la vamos a oír. Y cantaba la niña de sus ojos. Cantaba, yo soy la niña de los ojos de Dios. Y Dios lo va a hacer, yo lo creo. Yo lo creo. Yo oí la voz de esa niña. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Hablarle al oído. Maribel, aquí están los huesos de la parte de la cadera femenina. La de arriba es la parte de la cadera femenina. Maribel tiene que creer que Jackie nunca más volverá a un quirófano. Hermana Claudia, ¿dónde está la hermana Claudia? María Chávez. Y llamo a las madres porque dice la Biblia, cierra en Corintios 12, cierra de que hay algo mejor que todos los dones. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ah? El amor. María, tiene que creer de que Oscar es sano y que nunca más volverá a un quirófano. Acá está todo para que le hable a todo lo de su cerebro con la palabra. Profetícele. Hermana Claudia. Acá está la parte de la cadera masculina para Nathaniel. Porque sabemos que Nathaniel no necesita operación. Nathaniel va a ser sano. Porque el Señor ha mostrado sanidades en esta casa. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Yo un día le conté, soñé a Nathaniel sin eso que tiene en la cadera. Los demás, les invito a que busquen esta radiografía en Google y pónganla en su pared y háblenle a los huesos. El que tiene diabetes, háblenle al páncreas, porque el páncreas es el que produce la enfermedad, se desarrolla la enfermedad de la diabetes. Háblale al páncreas y dígale: páncreas, así dice Jehová, oíd palabra de Jehová. Profetícenle a esas partes de su cuerpo. Si alguien tiene presión alta, si tiene colesterol, lo que le hayan dicho, entonces busque los sistemas que mencioné y profetice sobre ese sistema. Háblele a su organismo, háblele a su cuerpo, profetícele palabra, porque Dios le dijo, profetícele y vivirán. Yo sé que estos niños, Astri me dijo, yo he creído, yo voy a testificar que Yared en la próxima cita me dirán que está sano. Me dirán que está sano. Porque Pablo lo dijo, hay algo mejor que los dones, le dijo. ¿Saben cuál es? El amor. Y el amor de madre es único. El amor de madre es poderoso. Es mi sangre, es mi hijo. Y nosotros cancelamos por el poder de Dios todo dictamen médico. Amanda, búscate el ojo y ponele todas las partes y hablarle. Y tu hija no va a necesitar operación, no va a necesitar entrar a un quirófano para su ojo. Buscarlo y hablarle, profetizarle al ojo, ponerle el nombre de la niña y profetizarle. Y todos los que desean profetizarle algo, usted póngase de pie y escucha lo que el Señor le está diciendo a través de este canto, porque sé que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aquí están estas madres que creen que Dios lo va a hacer, porque Él es poderoso.
Ojos y adore.
Gracias,
al Señor.
Gracias, Señor amado. Tú lo vas a hacer.
Esta leve tribulación momentánea no detendrá la gloria que en ascenso vendrá y te sorprenderá. Te catapultará. Tu lágrima el Señor encubrirá y testificarás de lo que
olvidar. Abril, mes de milagros. Nunca vamos a olvidar este mes y este año, porque esta iglesia ha sido testigo de muchos milagros. Esta iglesia ha sido testigo de muchos milagros. Milagros de gente que ha entrado ciega. Milagros de gente que ha estado casi muerta en el hospital. Milagros de cáncer que se han sanado en esta casa. Y este mes veremos un peso, oiga bien, un peso absoluto de esa gloria de Dios. De esa gloria de Dios. Dios va a obrar en la vida de Jared. Va a obrar en la vida de Jackie. Dios va a obrar en esta pequeña de Mireia. Dios va a obrar en Oscar. Dios va a obrar en Nathaniel. Dios va a obrar en la hija de Amanda. Señor, no vamos a callar los milagros. Diga, no voy a callar el milagro, porque esta leve tribulación produce un peso eterno de gloria. Porque lo que Dios nos está enseñando a nosotros es que el milagro no lo va a hacer el hombre. El milagro lo va a provocar Astri. El milagro lo va a provocar Mari. El milagro lo va a provocar Mireia. El milagro lo va a provocar María. El milagro lo va a provocar Claudia. No va a ser un profeta de afuera. No va a ser la fama de hombre afuera. No va a ser nadie de afuera que venga aquí a vanagloriarse. El milagro lo van a hacer usted y Dios. Yo no sé lo que usted está atravesando, pero viene un milagro. Viene un milagro.
Lo creo. El milagro viene ya.
Yo no sé por lo que usted está atravesando, pero levante sus manos, cierre sus ojos en señal de humillación, de obediencia. Hable ahí usted con Dios. Hable ahí usted con Dios y dígale: Señor, yo hago mi milagro. Yo hago mi milagro. Yo hago mi milagro. Padre, aquí está tu hijo. Viajó, Señor, 7 horas de Indiana. Padre, tu hijo viajó. Y tu hijo no me vino a ver a mí, Señor, porque yo no prediqué ni ayer ni hoy. Tu hijo, Señor, vino a oírte a ti, Señor. Vino a oírte a ti, Señor. Y yo sé que este hombre tú lo has guardado, Señor. Tú lo has guardado de la misma muerte, Señor. Y este hombre sale de esta casa mañana rumbo a su casa. Y en él, Señor, en él va un milagro grande, Señor. En Marcos Vázquez va un milagro grande, Señor. En ese vehículo, Espíritu Santo, yo oro para que le hables. Y camino a casa, Señor, no paren esas lágrimas en sus ojos. Y que sea Jesús de Nazaret mismo teniendo un diálogo con Marcos, porque él vino por una palabra. Él vino por una palabra este fin de semana. Y yo sé en el nombre de Jesús que Marcos Vázquez lleva esa palabra en su vientre, en su estómago, en su ser, Padre. Marcos va embarazado de una palabra de promoción, una palabra de gloria. Tu hijo no será nunca más el mismo, porque tú has puesto en su boca el milagro, en el nombre de Jesús.